Eduardo, ¿cómo te va? Javier Trifiro te saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Javier? Buen día, audiencia.
Bueno, gracias, igualmente. Bueno, ¿qué análisis haces? Porque ayer escuchaba, en realidad lo escuché a Osvaldo Miatello, que es, bueno, parte de, también de, del equipo del PJ, y estaba muy, muy ofuscado, muy enojado.
Bueno, imagínense, para que se enoje Osvaldo Miatello, que es alguien medido, imagínense cómo estaba quien les habla, que no tiene la misma templanza. No, la verdad que nosotros el lunes nos fuimos de la comisión, nosotros en este caso Osvaldo Miatello, quien les habla,
sí.
Nos fuimos de la Comisión de Servicios Públicos con el convencimiento de que, bueno, esta semana ya no se iba a debatir en el recinto alguna propuesta del oficialismo, básicamente porque no había ninguna propuesta, ningún expediente que expresara ni un aumento del boleto, ni una propuesta de delegación de funciones como sucedió recién. Nos fuimos el lunes de la reunión de comisión, que es a las 9 de la mañana. En realidad continuamos después con la Comisión de Ecología, los dos justo estamos en la misma comisión. Bueno, nuestra tarea legislativa cotidiana y la agenda para la sesión del jueves, bueno, era una agenda dentro de lo que aparecía en el temario de cada comisión. Jueves a la mañana, ayer a la mañana,
sí.
A mí se me da por abrir el mail, digo se me da porque no todo el mundo tiene abierto el mail todo el tiempo.
No, claro.
No es una forma muy heterodoxa de comunicar. En realidad es una forma habitual de comunicar reunión de comisión, pero que ya se conoce de las que se
claro, de los días horarios. Anteriores, o sea, hay algo más planificado.
Exactamente, y además se convoca con varios días de antelación,
claro.
Es decir, hay dos días de antelación que es uso y costumbre utilizar para convocatoria, etcétera. 8:20 abro el mail para ver el orden del día, de lo que iba a ser la sesión de ese día, y me encuentro con un correo que nos convocaba a reunión de comisión a las 8:45.
O sea, tenías 20 minutos para ir al consejo, digamos.
Claro, no es que a mí me guste llegar tarde al consejo, no. Sino que los jueves que tenemos sesión y que después nos quedamos a veces hasta alta hora de la noche, la actividad comienza a 9:30 con la Comisión de Labor Parlamentaria. Por lo tanto, uno planifica en función de esos horarios. Yo vivo en zona sur, soy usuario del transporte público. Bueno, obviamente en este caso no me tomé ningún colectivo, sino que me tomé un taxi y llegué a la hora que pude, que es a las 9. Sin embargo, bueno, Osvaldo Miatello había estado desde las 8:45, no había nadie, se fue, yo llegué 2 segundos después, no llegamos a cruzarnos. Cuando llego a las 9, me dicen que la reunión se había pasado a 9:15 y que me iba a llegar un mail. O sea que a las 9:05 me llegó un mail de que a las 9:15 era todo una cosa ridícula.
Algo que no se dio nunca en este caso, ¿no? Nunca se convocó una comisión de esta manera.
Ni nada, sí, para lo mismo en diciembre, cuando el oficialismo y el PRO retocó la ordenanza del 2015, pasando de la periodicidad de 2 veces al año a 4 veces al año la posibilidad de aumentar el boleto por parte de la intendenta, y además le agregó un peso de aumento. Fue una operatoria igual, donde además, de la misma manera que ayer, se utilizó un expediente que no es un expediente de la propuesta en sí, sino que utilizan otro expediente. Aquella vez fue peor porque usaron un estado de cuenta de la mixta para convertirlo en un aumento de boleto. Y en este caso utilizaron el estudio de costos para convertirlo en esta propuesta de delegación de facultades. Pero bueno, más allá de todo esto, que es lo formal, en la cuestión de fondo también lo rechazamos rotundamente, porque entendemos que lo que hace esto es consolidar la lógica de traslado, de crecimiento del precio de los insumos del sistema de transporte público al usuario. Y conceptualmente estamos totalmente en contra porque, primero, introduce un problema en términos económicos y sociales, no es ninguna ciencia lo que estoy diciendo, para los usuarios de transporte público, que son los trabajadores y en general los trabajadores informales y los estudiantes, y un segundo problema que va de la mano, que es que esto afecta enormemente al sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad y lo pone en una situación de riesgo de destrucción. Y a alguien le puede parecer exagerado, pero la curva de corte de boletos, es decir, está bajando sensiblemente la cantidad de boletos que se cortan, es similar a la curva descendente que tuvo el sistema de transporte público y lo llevó al borde de la destrucción en el periodo que va del 95 del siglo pasado hasta el 2002, 2003, 2004, hasta que se da un rebote y empieza a recuperarse.
Ahora, Eduardo, vos, perdona que te haga un paréntesis en esto, porque sos un estudioso en el tema transporte. La mayoría de las ciudades del interior pagan una tarifa como esta, digo. ¿Cómo hacemos para redistribuir mejor? Porque, salvo AMBA, que para mí es muy injusto, porque el bonaerense o el capitalino pagan, hoy creo que por lo que leí en Clarín, o no me acuerdo en qué diario en La Nación, aumenta el boleto, también va a llevarse el boleto creo que a 10 pesos, pero en línea general siempre se pagó muy barato, digo. Salvo en esos lugares, en el resto de la ciudad del interior se paga como en Rosario o más aún, ¿no?
Sí, lo del AMBA, mire, para mí sería muy fácil decir, porque además hay cierto sentido común instalado y tiene un piso de realidad, decir, sí, bueno, es injusto el tema del interior de la provincia, sí. Todos somos antiporteños.
Sí, pero, más que antiporteño me parece que no corresponde, básicamente.
No, pero también hay que señalar algo, un atenuante a esa situación, para llegar al trabajo. Por la estructura de nuestro país y de esa región en particular, allá es posible que haya gente que se tenga que tomar dos y tres colectivos o combinar colectivo y subte. Yo lo matizo eso siempre, ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente hay una situación disímil. Ahora bien, lo que cuestionamos nosotros son varias cosas. La primera, efectivamente, en el mundo el transporte funciona en base a subsidios. En el mundo. Más allá de esta posible injusticia, ¿no es cierto?, en el reparto de los subsidios nacionales, en noviembre del 2015 el boleto estaba 5.75 y hoy está casi 13, 12.93, y en unos días seguramente
iba a estar casi 15.
Y casi 15. La evolución entre noviembre, no vayamos al aumento que se va a venir, sino al precio entre noviembre de 2015 y la fecha, es de un aumento de boleto del 124%. Y el salario mínimo vital y móvil aumentó un 70%. En noviembre del 2015, con un salario mínimo vital y móvil, un usuario de transporte podía comprar 975 boletos, hoy puede comprar 735. Si se viene este aumento, el impacto en un salario mínimo vital y móvil que era del transporte en una familia de cuatro personas que utilizan cada uno de ellos dos boletos por día, etcétera, en noviembre de ese año era aproximadamente 500 pesos, hoy pasaría a ser más de 2.500 pesos, antes era un sexto de un salario mínimo vital y móvil, hoy es un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Se está dando una lógica de retiro de subsidios nacionales y lo que hacen los estados municipales, por eso tomo el guante de lo que decís, y sucede lo mismo en otros estados municipales, es trasladar al usuario ese retiro de Nación. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Primero, hay que volver a hacer lo que hicieron municipios, comunas y gobernaciones el año pasado, donde se dio una situación, pasó un poco desapercibido porque fue una reunión de gobernador e intendente que se opuso al retiro de subsidios y lograron que retroceda la Nación. Bueno, la intendenta que nos convocó hace un mes para discutir la reforma constitucional de la provincia, un tema interesantísimo, pero sobre el que no tenemos una injerencia directa porque no somos ni diputados ni senadores, bien nos podría haber convocado para generar un lobby, en el mejor sentido de la palabra, de las mismas características.
Pero no fue la intendenta hace un par de meses, en el verano, con el propio presidente del consejo a discutir el tema de la implementación de la SUBE y en ese contexto también hablar de subsidios. Digo, no la voy a defender a Fein, pero no hay una falta de respuesta en este sentido de parte de la Nación.
Pero lo que pasa acá, esto es una cuestión de fuerza. Si uno va por la vía administrativa, le plantea, bueno, no queremos que nos retiren subsidios, y le dicen, pero vamos a retirar igual, y te queda en el molde, a eso me refiero con convocar a intendente, presidente de comuna, gobernador, que digo, no estoy diciendo algo raro, ni imposible, ni utópico, porque sucedió el año pasado, es el mejor ejemplo de que se puede ponerle un freno a esas decisiones. Bueno, más en un escenario y en un clima donde, y eso se vio con la votación del otro día en el Senado con respecto a los tarifazos, hay cierto, mucho más que el año pasado, inclusive movimiento de los distritos, de las autoridades de ese distrito, que han estado bastante doblegados frente al Estado central, sin juzgarlo. Entiendo también por las características de nuestro país, donde las provincias dependen en gran parte del Estado central y eso genera una situación de extorsión. Digo, yo creo que el clima era propicio para plantarse frente a esta situación. No lo vieron así, decidieron ir por la más fácil, que es la nación no retira subsidios, entonces ¿qué? Arreglamos con los responsables de esto, que es el PRO, para meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y los estudiantes, ¿no?
La última, y ya de manera fáctica, más allá de que recién diste un pantallazo y prácticamente una opinión de cómo se resolvería el tema en teoría, ¿no? Las empresas dicen que no les alcanza para pagar el aumento a los trabajadores y ya están pidiendo, bueno, un descubierto en los bancos. La intendenta no quiere pagar el costo político, aunque no le queda otro y va a tener que aumentar. La nación recorta los subsidios, la gente se sube menos al colectivo. Digo, ¿cómo salimos de esto?
Que Agustín Bermúdez se presente casi como si fuera el cartonero Báez, a mí, si no fuera trágico para el transporte Rosario, me llamaría a risa, ¿no? La verdad que la solución es sentarse en una mesa, despanzurrar los números, que nos muestren los números que no nos quiere mostrar el municipio. Por eso hablo de Agustín Bermúdez. Nosotros venimos pidiendo hace 2 años que se apruebe una iniciativa que volcaría anualmente en la página web del municipio toda la información disponible, por ejemplo, entre otras cosas, kilómetros reales recorridos por la flota de transporte Rosario. Lo que pasa es que ahí se desenmascararía el fraude contra el Estado, que significa Rosario Bus. Yo soy de la idea que hay que avanzar en una gestión municipal. Hoy Rosario Bus es una sanguijuela pegada al sistema de transporte de Rosario. El 7% de los recursos que en ese cálculo, ¿no es cierto?, de costos hace el municipio, corresponden, 7% formalmente, yo entiendo que es más, corresponden a ganancia empresaria, es decir, y eso es inamovible. En el sistema de transporte de Rosario pierden todo, pierde el municipio y la intendencia porque pagan un costo político enorme, pierde el usuario, que es lo que más me preocupa, porque no tiene frecuencia, porque no tiene colectivo a la noche. Ahora, siempre hay un tipo que gana. Mi idea y la idea de muchos compañeros dentro de nuestro interbloque es que podamos avanzar en una gestión municipal, porque es lo único que va a salvar el sistema de transporte de Rosario. Hoy exige la empresa privada un boleto mínimo 20 pesos para hacerse cargo del nuevo sistema, y por eso esta delegación de funciones para eventualmente llegar a esto, pero pegado a esto van a ir destruyendo más el sistema de transporte.
Eduardo, gracias por este ratito con Radio Nacional, como siempre.
Y gracias a usted, un abrazo
grande. Eduardo Toniori, concejal de la ciudad de Rosario.